RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Ricardo Florian. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la salud global comunitaria académica. Hoy nos acompaña María Cristina Quevedo Gómez, médica cirujana, máster en salud pública y PhD en salud global, con énfasis en antropología de la salud. Cuenta con 16 años de experiencia en docencia e investigación en Colombia y Holanda. Actualmente se desempeña como profesora principal de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario y es miembro del Grupo de Investigación en Salud Pública. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar el día de hoy contigo, doctora Cristina. Bienvenida al programa. Y para comenzar, me gustaría que definiéramos qué es la salud global como disciplina académica.
Mil gracias, Melissa, primero por la invitación, es un honor estar acá. Y gracias, pues, por la pregunta. La salud global como disciplina académica se enfoca en hacer un análisis de la salud de las poblaciones a nivel global, como su nombre lo dice, es decir, a nivel todo el territorio de nuestro globo terrestre. Y lo que realmente busca la salud global es comprender las dinámicas que son cambiantes, son dinámicas históricas, sociales, políticas, económicas, que son cambiantes en el tiempo y que de alguna manera hacen un proceso de determinación social. Determinan socialmente que haya unos indicadores X o Y en salud. ¿A qué me refiero con indicadores X o Y? Que haya indicadores de mayor o menor prevalencia o mayor o menor incidencia, es decir, aparición de enfermedades o permanencia de enfermedades en diferentes partes del globo terráqueo. La diferencia que hay entre la salud global, la salud pública y la salud internacional es muy importante y me voy a centrar en estas tres definiciones. La salud pública se ocupa de la salud de las poblaciones en el territorio nacional, usualmente en los territorios nacionales que se refieren a los bordes, digamos al territorio que está bordeado por las fronteras. La salud internacional, que estas dos, digamos, son mucho más antiguas que la salud global, la salud internacional se ocupa de el apoyo que en momentos históricos diferentes al actual, aunque todavía permanece, hacían los países del norte, del globo norte, al cono sur del globo terráqueo, para hacer algún tipo de asesoría o asistencia técnica en cómo mejorar los procesos de desarrollo o algunas condiciones específicas de salud. Estas dos, salud pública y salud internacional, no las debemos confundir con salud global. ¿Por qué? Porque la salud global lo que analiza son los procesos políticos, económicos y sociales que han llevado a que haya indicadores de salud diferentes en las diferentes naciones y en los diferentes conos, en el cono sur y el cono norte. Aquí les voy a contar un poquito de cómo nace esta salud global. En los años 90, cuando empiezan todas las políticas neoliberales dirigidas especialmente por Estados Unidos a través del Banco Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos monetarios internacionales y el Banco Mundial, de reducción de participación del Estado en aseguramiento de salud, educación como derechos fundamentales de las poblaciones, empiezan a aparecer unos índices, digamos, de aparición de enfermedades de manera mucho más intensa y más fuerte la carga de la enfermedad en los países del cono sur, África, Asia, pues la parte del sur, y América Latina. Entonces, algunos académicos como Ronald Lavonte, Ted Schrecker empiezan a analizar el porqué de esas diferencias, por qué se han intensificado aún más estas diferencias en salud, estas inequidades en salud, y llegan a la conclusión de que esta es respuesta a un gap, que se llama en inglés, a una brecha muy grande en inequidades de salud, corresponde a una brecha cada vez mayor y aumentando en la brecha social, es decir, las inequidades sociales. Ellos entonces llegan a la conclusión de que unos patrones de desarrollo basados en las políticas neoliberales, en las que se le exige a los países que piden préstamos a los bancos mundiales que reduzcan su inversión del Estado tanto en salud como en educación y en otros sectores, tiene un aumento en esa brecha de inequidad social y por lo tanto un mayor impacto sobre la producción de enfermedades en estos países del Cono Sur. Es ahí donde empieza el interés de la salud global como disciplina académica en investigar esos fenómenos. Y al investigar esos fenómenos, entonces, pues se requieren unos procesos interdisciplinares o multidisciplinares para poder analizar no solamente el problema estadístico, sí, de las diferencias en las tasas de enfermedad y de salud, sino también, pues, politólogos, economistas, que hacen, sociólogos, antropólogos, que hacen un análisis sobre todas estas dinámicas sociohistóricas que llevan a los procesos de salud y enfermedad. Es en los años 90 en que las políticas neoliberales tienen mayor auge y es en los mismos años 90 donde empieza a crecer la idea de los determinantes sociales tan importantes para comprender el por qué se enferma una persona o por qué se mantiene saludable. Sin embargo, en paralelo y mucho antes, incluso desde los años 70, los académicos latinoamericanos empiezan a pensar desde un movimiento que se llama el Movimiento de la Medicina Social Latinoamericana. Empiezan a hacer el mismo análisis desde un posicionamiento teórico muy diferente. Los latinoamericanos se basan en unos posicionamientos teóricos más desde el marxismo, de comprender que las dinámicas sociales, económicas e históricas están conectadas a través de los procesos de producción. Y en el Cono Norte, en Estados Unidos y en Europa, se piensa más desde los determinantes sociales, más desde la fisiología y la sociología de Parsons, que lo que hace es explicar cómo es que una máquina deja de funcionar si no está en equilibrio. Entonces, y si no tiene, digamos, cada una de las partes de las máquinas que corresponden a lo que finalmente ellos llamarían los factores de determinantes sociales. Entonces, la diferencia la explico en un momento con ejemplos, pero la diferencia está en que uno es un grupo de factores y la otra, en América Latina, la comprendemos como un todo, como un proceso dinámico, social e histórico por el cual se producen las enfermedades. Más adelante les pongo unos ejemplos concretos.
Bien, totalmente relevante para nuestro contexto latinoamericano e igualmente colombiano, y muy interesante estos elementos multidisciplinares y las implicaciones de múltiples conocimientos para la comprensión de la salud global. Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones, una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Bien, continuando con el tema y elaborando estos conceptos claves ¿Qué más nos puedes comentar y cuáles ejemplos nos puedes dar?
Bien, yo les hablaba entonces del concepto de comprender el proceso de salud y enfermedad desde los determinantes sociales, que es la forma como lo comprenden generalmente en el globo, pues en el cono norte del mundo. Y esto es, si una persona tiene, por ejemplo, una enfermedad como la diabetes, se entiende desde, por un lado, los factores de riesgo, y es una concepción puramente epidemiológica, pero le añaden unos elementos que se llaman los determinantes sociales y dicen, bueno, esta persona de niño le daban dulces, por ejemplo, y eso entonces es un determinante de la primera infancia que le pudo haber llevado a tener diabetes. También entonces tiene una dieta que es rica en carbohidratos y le pudo haber llevado a dar diabetes, y adicionalmente no hace ejercicio. Eso es lo que se entendería como determinante social. Si un latinoamericano que trabaje desde el concepto de determinación social, aclaro que no todos lo hacen, porque las escuelas de medicina en las que estamos estudiando y las que hemos estudiado, incluso muchas escuelas de salud, todavía tienen la concepción del globo norte, pues porque están basadas en esos modelos. Pero algunas no, y las personas que lo verían a la diabetes como un proceso de determinación social te dan una explicación, además de estas del ejercicio, de la dieta, de la primera infancia, te dicen, bueno, pero adicionalmente tiene un entorno laboral que no le permite, no le da un momento ni un minuto de espacio para hacer su ejercicio físico, por ejemplo. Si su entorno laboral le diera, aunque sea la oportunidad de hacer media hora de ejercicio físico en su horario de trabajo, la historia de la persona sería diferente. Adicionalmente, no tiene el dinero para consumir proteínas, carne, pollo, pescado, porque el trabajo que tiene no le da suficiente salario para completar la canasta y tiene que llenar su canasta familiar de carbohidratos y de azúcares, que son los más baratos. Entonces, ¿qué hace la determinación social? Te complementa con todo el contexto y te dice que además hay unos procesos históricos, además te dice, bueno, adicionalmente, la familia de esta persona creció toda la vida en un barrio marginal donde no había ninguna posibilidad de oportunidades de educación, laborales, en el que esta persona pudiera tener un proceso de ascenso social, ¿sí? Y este tipo de situaciones. Entonces, comprender la salud y la enfermedad desde proceso de determinación social como un proceso social e histórico dinámico que se construye permanentemente permite darnos una oportunidad de construir a futuro en la salud global. Esto lo retomaré en el segundo programa que grabaremos de los retos de la pandemia. Podemos, si quieres, ahora continuar con otras preguntas, si son claros los ejemplos.
Sí, claro que sí. Bueno, siguiendo con el tema, ¿cuáles serían los aportes de la Academia Latinoamericana para la construcción de una salud global justa y equitativa?
Bueno, tal vez antes de esto te doy una explicación sobre la salud global, a quién analiza. Resulta que en este entorno, digamos, de dinámicas políticas y económicas que yo te contaba, hay unos actores particulares que son los que llamamos en salud global los actores que forman la arquitectura de la salud global. Y dentro de estos actores, los principales están los de la familia de las Naciones Unidas, ¿no? Todas las oficinas de las Naciones Unidas hacen parte de estos actores, los bancos mundiales, los diferentes gobiernos locales, nacionales y regionales, las instituciones académicas, el sector privado, las alianzas público-privadas, las organizaciones filantrópicas, como el caso de Bill y Melinda Gates, que tanto tiene que ver a nivel de salud global, las organizaciones de la sociedad civil, ya a estas me refiero a organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base comunitaria, organizaciones de pacientes, asociaciones de profesionales, etc. Este grupo de actores son analizados por la salud global en cuanto a cuál es su rol en el poder que ejercen, ya sea poder de tipo político, poder de tipo económico o de transmisión de conocimiento. En los años 90, en los que el neoliberalismo era tan, pues empezó a crecer y era tan fuerte, empezaron básicamente los grandes gobiernos a través de los bancos mundiales a hacer un ejercicio sobre los gobiernos del Cono Sur, y en ese proceso, digamos, no había ya un desarrollo muy fuerte de la academia latinoamericana, se estaba gestando. En este momento que yo te explicaba que tenemos muy clara la academia latinoamericana, que la concepción de la salud desde un proceso de determinación social es fundamental, y dentro de ese proceso de determinación social entender las dinámicas de tipo económico-político y de transmisión de conocimiento a través de los cuales se ejerce poder de unos países a otros, nos permite comprender que en la arquitectura global actual, después de la pandemia incluso, nos mantenemos en una arquitectura en que siguen siendo más dominantes la familia de Naciones Unidas, el sector privado, las alianzas público-privadas y algunos gobiernos, aunque ya han cambiado esto en sus diferentes órdenes mundial, pero tristemente las organizaciones de la sociedad civil aún siguen debilitadas, aunque la pandemia las logró fortalecer de alguna manera, siguen debilitadas. ¿Qué sucede con la academia latinoamericana, especialmente en salud global? Y esto pues lo trabajamos muy pocos. Esta academia se dedica a fortalecer los procesos de participación social y de organización de la sociedad civil. Entonces, al intentar fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y que ellos por su parte puedan hacer un contrapeso a esa fuerza tan grande que hacen los otros actores, pueden equilibrar de manera un poco más justa las situaciones cotidianas que se dan en esas dinámicas de participación de los actores. Te voy a dar un ejemplo concreto. En Brasil, la sociedad civil de Brasil es bastante fuerte porque las dinámicas de creación de cohesión social en Brasil tienen una historia mucho más fuerte que en otras partes del mundo, especialmente en Colombia, en donde nuestros líderes sociales han sido pues sistemáticamente asesinados. Brasil logra a través de las organizaciones de la sociedad civil en conjunto con organizaciones de la sociedad civil en Sudáfrica, a través de redes sociales, logra por ejemplo hacer una demanda de tipo Corte Penal Internacional de La Haya contra los gobiernos que quieren hacer un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Brasil para comprar medicamentos antirretrovirales para el VIH. Ellos hacen esa demanda y dicen que la sociedad civil se queda, que la población viviendo con VIH se quedaría sin tratamiento porque no habría tratamiento costeable desde el punto de vista financiero si no se producen los medicamentos al interior de Brasil y si no se permite un libre mercado al interior de Brasil, y lo logran hacer, cosa que no lo logró hacer Colombia, que hizo tratados de comercio con Estados Unidos, que no lo lograron muchos otros países. Pero fue gracias a esta fuerza y digamos poder que adquiere la sociedad civil en la participación internacional con otras organizaciones que logran frenar procesos macro como los tratados de libre comercio, los procesos digamos de mercantilización de los medicamentos del globo norte hacia el globo sur. No sé si estoy siendo explícita con este ejemplo.
Bien, sí. Ya vamos a una pausa institucional. Y ya continuamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bien, continuando con el tema, entonces, ¿cómo podríamos decir que es esta participación de la Academia Latinoamericana para la construcción de una salud global justa y equitativa?
Bueno, Melissa, la posición de los latinoamericanos, especialmente después de la pandemia, es que sin justicia social no hay salud, básicamente. Sin comprender que la salud es un derecho fundamental y que no se puede entender como lo el neoliberalismo, que está primero en la economía que la salud, está primero la salud como un derecho fundamental. Por lo tanto, nuestro énfasis debe ser, y esto pues a nivel mundial, pero esto es lo que proponemos los latinoamericanos que trabajamos desde la determinación social, es que tenemos que estar comprometidos todos con una justicia social, ¿sí? Con la salud como un derecho fundamental. Y que por lo tanto hay que hacer reformas de todo tipo, reformas al sector salud, a los diferentes sectores, para que la salud sea prioritaria en las decisiones gubernamentales. Y para poder hacer eso, nos toca hacer investigación desde la inclusión política de los diferentes actores. Es decir, tenemos que poder hablar con los diferentes actores que están involucrados en las problemáticas sociales para poder construir una política social que esté construida de abajo hacia arriba, no una política social que se construya desde el gobierno únicamente, sino que tenga en cuenta los actores involucrados y conozca las necesidades. Y por lo tanto necesitamos además utilizar no solamente recursos internacionales, que es lo que cotidianamente venimos haciendo, sino recursos también locales y nacionales. ¿Y a qué me refiero con eso? Hay muchísimos académicos latinoamericanos que trabajan en el tema, que no son conocidos porque no publican en inglés, pero que si lo hicieran podrían aportar de manera grandísima a la construcción de esta gobernanza nueva en salud global que se está tratando de construir en otras partes del mundo desde el punto de vista académico. Adicionalmente, pues hay muchísimos recursos locales, y esto hablaremos en el siguiente programa, que se pueden explotar sin necesidad de depender de los financiamientos internacionales del Banco Mundial, y de esta manera sí hacer un contrapeso de poder político y económico a estos grandes actores que generan un proceso de opresión sobre Latinoamérica. Debemos además compartir nuestro conocimiento para poder hacer un proceso de codesarrollo, y esta idea de codesarrollo la sacó de un autor que se llama Neil Crisp, que publicó en el 2010 un artículo bellísimo de cómo el cono sur puede darle lecciones al cono norte de cómo mejorar las condiciones de salud en general y en salud global. Para cerrar un poquito el tema, me gustaría, sobre todo para los estudiantes, darles recomendaciones de a quienes leer sobre la definición, digamos, de salud global. El doctor Jeffrey Kaplan y colaboradores, ellos publicaron en la revista Lancet en el año 2009 un artículo que se llama Hacia una definición de la salud global unificada. Y ese artículo pues habla un poco de lo que yo les estaba contando al principio, de no confundir la salud global con la salud internacional especialmente. Eso me parece muy importante porque la salud global se construye globalmente. En cambio, la salud internacional es un proceso, si continúa siendo un proceso de dominación del globo norte al globo sur, haciendo una transferencia de conocimiento y a través de eso generando procesos de poder o de sujeción de poder. Ya con eso, pues, creo que puedo cerrar la idea completa.
Bien, ya para terminar, me gustaría que nos contaras cómo una médica decide especializarse en salud global.
Gracias, Melissa. Bueno, ¿por qué he decidido tomar este camino? Me gusta que me hagas la pregunta. Yo crecí en una familia intelectual, pues una familia académica, y en el interior de esa familia siempre hubo muchísimo cuestionamiento sobre los conceptos salud-enfermedad, específicamente, y pues mi padre es uno de los que ha construido una gran teoría al respecto. En ese entorno, cuando entro muy tercamente a la escuela de medicina porque mi papá me quería convencer de que no estudiara medicina, me doy cuenta en séptimo semestre que no era lo que yo quería hacer. ¿Por qué me doy cuenta? Porque empiezo a ver que los pacientes empiezan a morir por falta de antibióticos y entonces me empieza la angustia de qué vamos a hacer para esto. Empiezo a ver las dinámicas de explotación, por ejemplo, del personal de salud, y digo, pues yo no quiero ser uno de estos, no quiero terminar trabajando en las condiciones infrahumanas, y empiezo a vivir de alguna manera los procesos del neoliberalismo en mí misma, dentro de la escuela de medicina. Entonces, para actuar de forma consecuente, le digo a mi padre, me voy a retirar, voy a tomar cursos libres, a ver qué voy a hacer. Y en vez de regañarme, me hizo una fiesta, gracias a Dios. Y me dijo, por fin pensaste. Y empecé a estudiar sociología, antropología, historia y demás cosas. Y me di cuenta que me debía orientar por la salud pública. Luego regresé a la escuela de medicina, de la que me pidieron que no me retirara, y regresé, terminé, pero ya tenía claro que iba a ser salud pública. Y estando en mi maestría de salud pública y trabajando como rural en salud pública, empiezo a ver los otros problemas. Entonces me voy a trabajar con un proyecto de Naciones Unidas, y en ese proyecto entonces me dicen, no, hay que empoderar a las mujeres. Y resulta que la mujer me dice, no, a mí qué me va a empoderar si mi marido venga y me pega, me casca. Si usted me empodera, él me mata. Entonces ahí empiezo a darme cuenta que es que el problema de la salud va mucho más allá. Está mucho más grande que un tema de dar antibióticos, que un tema de empoderar a las mujeres, que un tema de como así como lo fragmentamos. Y entonces decido pues hacer un proceso de investigación, hago mi doctorado, y en el proceso de doctorado me doy cuenta cómo es que todas estas dinámicas internacionales que yo les comenté previamente efectivamente tienen un impacto sobre la producción de un problema de salud específico, que es el VIH, que investigo en el doctorado. Y es ahí cuando me doy cuenta que yo como médica puedo aportar mucho más haciendo un proceso de análisis global de qué es lo que está produciendo el problema de salud y enfermedad para poder tener mayor incidencia sobre la producción de las políticas públicas. Y es ahí donde me doy cuenta que una producción de políticas públicas que no es participativa, que no tiene en cuenta a las personas con las que se va a trabajar y a las personas con las que están sufriendo el problema de salud, y que no los escucha como, además, de manera equitativa, como si fueran investigadores igual que esta persona que está investigando, pues no se puede hacer mucho y no se puede transformar el país. Entonces, finalmente, digamos, con la necesidad de poder hacer algo para que los pacientes no se mueran porque no hay antibióticos en un hospital, es que llego a tratar de desarrollar como todo este proceso académico en mi formación. Entonces, transgredo, digamos, de la medicina a la salud pública y de la salud pública a las ciencias sociales, y hago ese paso de una disciplina como la medicina a las ciencias sociales y me convierto en un ente transdisciplinar. Pues me permite comprender esta situación de salud. No sé si te respondo.
Sí, claro que sí. Efectivamente, y ya queda muchísimo más claro con lo que nos dices, que pues todo problema de salud, y bueno, algunos en particular de manera muy evidente, están relacionados con aspectos sociales, políticos, culturales, y más allá de buscar como aliviar un síntoma, ¿cierto? Es realmente trabajar con estos problemas y encontrar cómo se puede ayudar desde, bueno, casi que desde el origen, ¿no?, de este tipo de problemas de salud. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cristina, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.